Está en la línea Penilei Ramírez. ¿Qué tal, Penny? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos desde la congelada Nueva York, aunque ya es primavera, seguimos con mucho
Sí,
frío por acá.
sí te escuchas con frío,
Te escuchas
Penny, ¿eh?
con frío.
Había que decir que
Oye,
te escuchas con frío.
y eso,
Sí.
Penilei, que Risco hoy está transmitiendo desde Noruega y tú te
Noruega.
escuchas con más frío que
Más
Risco.
frío, sí. No sabemos si
Sí,
estás
tengo
en Nueva
frío, la
York o en la colonia del Valle, que también todas las casas hace un frío terrible.
Pero
Pero a
bueno.
ver, querida Penilei, cuéntanos un poco de este trabajo que hiciste para Univision cuando te subiste a una camioneta y cuando conociste directamente de primera mano un laboratorio de fentanilo.
Bueno, el tema del fentanilo empezó a aparecer en reportes de inteligencia que yo consulté desde 2015 primero y ya formalmente desde 2018. Entonces, en 2018 yo en ese momento trabajaba como corresponsal investigativa de Univisión para México y América Latina y me dijeron, tenemos un encargo para ti. Y el encargo era, consigue un laboratorio clandestino de fentanilo y haz que lo grabemos para el programa de Aquí y Ahora, que era nuestro programa estelar de los domingos para documentales. Y yo, ah, sí,
Ah,
no hay
fácil.
problema,
Entonces, ah,
ahora te
bueno.
consigo.
Ahorita
Me
vengo.
tardé. Ahorita vengo,
Exacto.
sí, denme unos minutos.
Exacto. El caso es que después de eso me tardé un año en lograr cumplir el encargo que me habían hecho mis jefes de Miami. Y en ese año, como la verdad es que no lograba conseguir acceso al laboratorio, pues hice lo que hacemos los periodistas investigativos, que es entender primero el asunto. Entonces hice muchas entrevistas con doctores, por ejemplo, que utilizaban el fentanilo en México, más que como analgésico, como parte de los medicamentos que usaban las personas que intervenían en operaciones de alto riesgo, en las que involucraba que tenían que dormir al paciente, ¿no? Y también con algunos psiquiatras que me contaron cómo había un poco ya de tráfico de fentanilo desde hospitales en que había fentanilo legal para consumo ilegal o incluso abuso de los propios médicos. Después de eso, entonces empezó la parte investigativa de ver si México estaba haciendo algo y yo empecé a elaborar una base de datos con todos los reportes que hacía Sedena, Marina y Policía Federal, fuerzas federales en ese momento sobre incautación de fentanilo. Era muy poco, tanto de pastillas, y hablaban de un laboratorio en el que se sospechaba que había síntesis de fentanilo en Monterrey. Yo fui a Monterrey a conocer ese lugar, no conseguí gran cosa. Hasta que el 16 de octubre de 2019 fui a la mañanera y le pregunté a López Obrador qué estaba haciendo su gobierno para combatir el trasiego de fentanilo. Y él respondió, su respuesta fue, destruimos laboratorios constantemente. Y luego yo le dije, bueno, mire, yo estaba haciendo una base de datos con datos de su administración y pues son muy pocos o prácticamente nada los laboratorios. Y entonces me dijo, bueno, le enviaremos toda la información. Horas después, desde la presidencia, me enviaron un documento que decía que no se habían localizado laboratorios de fentanilo en México. Y por supuesto, el hecho de que el presidente diga por la mañana, no destruimos laboratorios constantemente y luego su propia oficina diga en la tarde los laboratorios no existen, pues renovó mis energías para cumplir la encomienda de encontrar el laboratorio. Y entonces, al día siguiente de esa conferencia ocurrió el Culiacanazo. Yo tenía planeado viajar a Culiacán ese día justo para esto y no viajé porque había ido a la mañanera. El caso es que yo iba a estar en Culiacán, justamente con la policía de Culiacán el día del Culiacanazo. Me acuerdo incluso que me dijeron, pues mira, te lo perdiste en términos de la experiencia, digamos, periodística de cubrir una cosa tan grave como lo que pasó. Y finalmente fui a Sinaloa un par de meses después de que la situación se había calmado, digamos, un poco, y visité un laboratorio clandestino de fentanilo cerca de Culiacán. Incluso videograbamos todo el proceso desde el inicio de la producción con un precursor, la persona que yo entrevisté, que es lo que allá le llaman el cocinero o el jefe, digamos, de un laboratorio, que es realmente algo muy improvisado. Y él me contó cómo conseguían el precursor de fentanilo, que principalmente llegaba a México desde China, a través del puerto de Lázaro Cárdenas, y a través de Europa, principalmente de Alemania, a través, y esta cita me parece preciosa, la manera como lo describió, de las señoras que caminan en medio de los aviones y sirven los refrescos.
Wow.
Porque además la descripción fue tan, tan vívida, porque uh-huh. él no sabía cómo se llamaban esas personas, y dijo que en el caso de él en particular, y lo que él hacía, él conseguía el precursor, porque se lo vendían las señoras que caminaban en medio de los aviones y servían los refrescos. De manera que por lo menos ahí ya podía yo detectar dos vías en las cuales este precursor de fentanilo entraba al país. Después iniciaba un proceso, que fue el que yo vi, en el que mezclaban el fentanilo con heroína, que se obtenía de la producción local de amapola, y parte de mi reportaje también era cómo esto había revitalizado la producción de amapola en Sinaloa, cuyo mercado había caído unos años antes. Y el hecho de que el fentanilo había dejado a tantas personas muertas en Estados Unidos por sobredosis, había hecho que los clientes, llámese los clientes, son las personas a las que los traficantes de Sinaloa venden la droga en Estados Unidos para que se distribuya, y esos clientes habían protestado porque se están muriendo muchos, por favor, rebájale un poquito, y la manera de rebajarle un poquito era mezclarlo con la amapola. Esto había revitalizado toda una industria ilegal que hay en Sinaloa de amapola, y los productores de amapola estaban muy felices porque, bueno, ya tenían chamba nuevamente. Yo lo he hablado en este programa en otras ocasiones, mi aproximación a la cobertura del narcotráfico siempre ha sido desde tratar de entender cuál es la lógica del negocio. Y por tanto tenía sentido que yo después siguiera la investigación, he seguido en contacto con mis fuentes todos estos años. Hubo un momento en que bajó mucho la producción porque las principales precursores que recibían de una región específica en China llamada Wuhan. Y todos sabemos ahora, hace unos años ese nombre de Wuhan, China, no nos hubiera dicho nada, pero ahora nos dice mucho porque es el lugar donde surgió el coronavirus. Entonces, cuando cierran Wuhan al principio de la pandemia, los productores en Sinaloa se quedan sin el acceso a ese precursor. Y pasan unos 2-3 meses, mis fuentes están muy, muy aburridos, dicen que se la pasan viendo televisión, pero luego ya otra vez en la primavera están más contentos y dicen que ya han resuelto cómo hacer una parte de esa, es explorar la síntesis del precursor desde México, y otra es conseguir desde otras fuentes en China, desde otros lugares en Asia, y de nuevo, y esto ha sido seguido siendo muy importante, desde Alemania. A partir de ese momento hasta ahora, y como ustedes saben, lo hemos hablado, yo llevo ya 2 años viviendo en Nueva York, he visto cómo se han ido incrementando las menciones a México, particularmente al cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, en informes oficiales de Estados Unidos. Y quiero compartirles que el informe más reciente de eso es de ayer. Wow. Ayer en la tarde la DEA publicó una alerta pública de seguridad, se las voy a compartir ahora que terminemos esta conversación, y en esa alerta pública hablan de cómo ahora se está utilizando, además del fentanilo, un medicamento que al que no le hace nada la naloxona. La naloxona es lo que se utiliza en los kits de primeros auxilios acá en Estados Unidos para contrarrestar el efecto y salvarle la vida a la gente, pero ahora hay una nueva versión que es con un medicamento llamado Silaxin, que es todavía más grave. Y al final de esa alerta pública dice, y lo voy a leer directamente del documento, de acuerdo con la CDC, que es la organización acá, la institución acá que regula la sanidad pública, 107,000 estadounidenses han muerto entre 2021 y 2022 por sobredosis de drogas, y el 66% de esas muertes involucran opioides sintéticos como el fentanilo. Y a continuación dice, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, utilizando químicos que vienen principalmente de China, son los primeros y más importantes responsables de la gran mayoría del fentanil que se trafica hacia comunidades en Estados Unidos. De manera que tenemos, por una parte, al presidente negando que existan los laboratorios de fentanilo, tenemos a Roberto Velasco, y esto ha sido muy gracioso, diciendo que no son laboratorios, sino talleres, De manera que cada vez que el ejército anuncia, ya decomisamos un laboratorio de fentanilo, decomisamos otros, ahora Roberto Velasco dice que no son laboratorios, sino talleres. Bueno, digamos, en estos talleres se fabrica la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos y que ha sido responsable del 66% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. ¿Y por qué es muy importante? Y por eso, perdón, que he dado una explicación tan larga.
Importantísima, sí.
Porque el hecho de que Roberto Velasco, que ha sido un interlocutor clave en la renegociación que ha hecho México después de la caída de que se acabara la iniciativa Mérida, ahora hacia este nuevo acuerdo de cooperación que se llama el acuerdo de entendimiento bicentenario, y él ha sido realmente ha hecho mucho más que comer cacahuate, realmente es una persona. Y sé que en redes siempre regresan con la foto esta en el que él está con una servilleta comiendo cacahuates en una relación bilateral, pero yo creo que no hay que minimizar para nada su papel, porque él ha sido un interlocutor clave en todas estas conversaciones. Es la figura clave dentro de la Cancillería que está a cargo de representar incluso al canciller en las conversaciones con Estados Unidos, y por eso es tan grave y tan importante que él haga eco de lo que dice el presidente. Yo consulté fuentes en Washington la semana pasada y me decían que estaban más preocupados por las declaraciones de Roberto Velasco, hablando de estos no laboratorios, sino talleres, y diciendo otra cosa que me parece también terrible, diciendo que lo que habían en México es un proceso que en la industria farmacéutica se llama fill and finish, y que era, y dijo, como lo que se hacía con las vacunas. Yo conozco bien ese proceso porque el proceso que había de fill and finish con las vacunas eran las vacunas CanSino, que yo reposté muchísimo sobre ellas durante la pandemia, y básicamente es el producto terminado que viene, si lo empacas y le pones la etiqueta y lo entregas. No, en México no se hace solamente fill and finish para nada, y por eso es importante que revisemos no solamente los reportajes que he hecho yo, que han hecho mis compañeros de Vice, de National Geographic, de Televisa, con otras visitas a otros laboratorios distintos a los que yo estuve, sino los informes oficiales del propio ejército, diciendo, me imagino que ahora ya no van a decir que decomisaron laboratorios, sino talleres, pero hasta ahora seguían diciendo laboratorios. Y da igual cómo le llamemos, si laboratorios o talleres, el punto es que se está fabricando esto en México, que se está enviando acá, y que cada vez aparece día por día, y ha sido así en las últimas dos semanas, en reportes oficiales de Estados Unidos, que vienen de la DEA, que vienen del Departamento de Seguridad Interior, que vienen de comunicaciones bilaterales y diplomáticas. Y recordemos que así como México está en una etapa ya de precampañas preelectoral, también Estados Unidos está en una etapa como esa. Y este va a ser un tema central. Entonces creo que más allá de otra vez decir, bueno, el presidente está diciendo una cosa y luego dice otra, su administración le sigue la corriente y todo eso, ¿cuál es la repercusión de decir una cosa como esta, que es evidentemente contraria a lo que se ha documentado tan públicamente y a los hechos oficiales y a los datos oficiales de ambas administraciones? ¿Y en qué momento se está diciendo esto respecto a lo que está pasando en el ambiente preelectoral, no solamente en México, sino también en Estados Unidos?
Pues creo que más claro ni el agua, mi querida Penny Ley, era importante también que nos plantearas este escenario de algo que es complejo, que de pronto creo que desde México no lo hemos metido como deberíamos para evidenciarlo, y de verdad te lo agradecemos mucho. Me quedo además con esta reflexión final: si no es un fill and finish, sino lo que estamos viendo es algo infinitamente más complejo, y este informe además que nos dices que sale desde el día de ayer. Te mandamos un fuerte abrazo, Penny, gracias por estos minutos y
abrazo
tu claridad.
Grande.
Un abrazote, gracias a ustedes.